por un mes estuve en reemplazo, bueno, ahora hasta el 11 de junio, en reemplazo de Cuqui Berecochea, sí.
Bueno, ¿y cómo te va en esta experiencia? Si bien estaba haciendo la secretaría, que conocía muchos detalles, es el que conoce un poco la intimidad casi de todos los
que están en el bloque, o la, ¿no? La técnica legislativa, por ahí un poco más. La verdad que es un desafío que lo encaré con muchísima responsabilidad y también contenta por el lugar que me toca, pero... bueno, lleva otra responsabilidad. Uno como secretaria por ahí estás más en el detrás, digamos. Y cuando sos concejal tenés que tomar ciertas decisiones, estar para los vecinos. Así que muy contenta y lo tomé, ya te digo, con mucha responsabilidad.
Bien, tocamos algunos temas de la sesión del jueves pasado. Me llamó atención cuando estaba repasando el orden del día, porque en algunas cuestiones estamos a veces complicados. Creo que no sé si se da mucho esto acá en este país, y ahora te voy a contar por qué. Pero bueno, esto es un expediente de Todo por las Flores, por la creación del Centro de Salud Comunitaria Mental, algo así, el programa Saludablemente, ¿no? Algo así.
Sí, en realidad es un programa que lleva adelante la Secretaría de Salud. Por lo que tengo entendido, ya se implementa. Que es bueno la atención de la salud mental, que tan importante es. Es un programa que ya se implementa y lo que hace el bloque oficialista es presentarlo como ordenanza para que ya quede, digamos, institucionalizado en la ciudad, que independientemente del gobierno que venga próximamente, que se siga realizando.
Vos sabés que ayer estaba pasando un audio de un video donde Argentina lidera el ranking mundial de psicólogos en Argentina. Tiene 240 psicólogos cada 100.000 habitantes. Después lo sigue Costa Rica con 140. Si querés después te paso el video, que realmente me llamó mucho la atención. Pero no es porque estamos tan mal psicológicamente los argentinos, sino por una cuestión de que hemos aceitado mucho la consulta a este profesional, que en su momento está, se puede decir que se jugó hasta mal, ¿no? Sí. Se hace un poco como que los argentinos hacemos tenemos el promedio de hacer más terapia que otros países, que un detalle no menor.
Que es importante también cuidar la salud mental como la salud física, digamos.
Exactamente, lograr el equilibrio. Damiana, bueno, yo sé que pusiste mucho énfasis en este reclamo de que el intendente en uso de licencia, Alberto Gerené, esté en el HCD dando explicaciones por los hechos de público lamentables, ¿no? De público conocimiento, donde la Flores trascendió a nivel nacional sobre el fallecimiento de Jorgelina, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros queríamos la palabra del intendente Alberto Gerené por el estado en que se encuentra y se encontraba el zanjón de la 17 de octubre, que es un reclamo que viene siendo de parte desde el Consejo, desde los vecinos del barrio 25, desde el 2019 para acá, que es de cuando él vuelve a la municipalidad.
¿Reclamo del Consejo o de tu bloque?
Del Consejo, de los distintos bloques, esto la verdad que lo tengo que decir. Nosotros lo hemos presentado todos los años, pero de distintos bloques se ha pedido información, se ha solicitado que se limpie, y la verdad que jamás tuvimos respuesta, y también de parte de los vecinos, que eso creo que es lo más importante también, que los vecinos que viven ahí estaban reclamando desde hace tiempo la limpieza, el mantenimiento del zanjón, y aparte que convivían o conviven con roedores, y bueno, después que ahora sale todo esto, digamos, a la luz, lamentablemente por el fallecimiento de esta vecina. Al Consejo se ingresan dos proyectos, que era para apartar al Secretario de Obras Públicas y al Secretario de Salud, perdón. Y a nosotros no nos parecía justo dejarlo afuera de esta discusión a quien era el intendente en los últimos 6 años, que era al intendente Gerené. La verdad que creíamos y creemos que tiene que dar alguna explicación o alguna aparición pública respecto a este tema. Tampoco nos parecía justo que solamente Blastein se tenga que hacer cargo de esta situación. Presentamos este proyecto de decreto, nosotros creíamos que debe dar las explicaciones, que como no renunció, es un intendente en uso de licencia, debía dar las explicaciones correspondientes. Lamentablemente en comisión ese proyecto pasó a plenaria, y en comisión plenaria el oficialismo decide archivarlo. Así que el intendente en uso de licencia, Alberto Gerené, no va a ir al Consejo. La verdad que es muy lamentable cuando se utiliza la mayoría para estas cosas, porque alegando por ahí de que no era correspondiente citarlo a él por el uso de la licencia, Nosotros pedimos que por favor se deje en plenaria una semana más para asesorarnos nosotros de que legalmente no se puede, y si no se podía convocarlo, por lo menos una resolución para que él realmente dé explicaciones públicas, si no era en el Consejo, en algún ámbito público, que la gente se pueda enterar su versión o la responsabilidad que tuvo durante todo este tiempo con el Sanjón. No fue así, el oficialismo tiene mayoría, por eso muchas veces cuando uno en las elecciones dice que es importante acompañar a la oposición para que el oficialismo pierda la mayoría, es porque en estos casos ellos deciden qué se hace y qué no, y en este momento ellos se alinearon atrás de Gelené y decidieron archivar el proyecto. Uh-huh. Sin más, sin ningún tipo de discusión, sí, lo archivaron y así que bueno, es una lástima.
Vos sabés que analizando obviamente este caso que nos conmueve a los florenses, uno está todavía sometido en esto y se quiere especificar si es cierto o no, pero afectado tal vez por no realizar las obras correspondientes, principalmente el secretario de Obras Públicas, que renunció, Javier Reyes. También la familia está pidiendo por el secretario de Salud, Zapata, pero sinceramente, para mí hay otras áreas involucradas también del municipio, como es bromatología, como es inspección, como es medio ambiente. No son dos áreas nomás, pero bueno.
Sin duda es que son bastantes áreas que están implicadas, por eso a nosotros nos parecía justo convocarlo a Gelené y que él dé las explicaciones, porque en definitiva es él quien pone los funcionarios y quien decide dónde van los recursos. Digamos, y eso, la verdad que el Sanjón estuvo en un estado de abandono total. Uh-huh. Y es lamentable que haya salido a la luz cuando sucede una tragedia como esta.
Vos sabés que hace unos días estaba pensando en voz alta, a veces detrás del micrófono, a veces uno lee una noticia, observa que, bueno, que en General Belgrano en enero hubo un fallecimiento de una nena, 10 años, los concejales de Rauch también pusieron en alerta la historia, en Mar del Plata sin palabras, si estamos inclusive, sabemos bien que habrá, no sé, 50.000, 40, 50.000, 60.000 ratas en las flores de ahí, la realidad que son portadores muchos de los roedores del hantavirus, que a ellos no le afecta, pero expresan, digamos, la enfermedad, ¿no? Y la verdad es que yo creo que lo preventivo no está funcionando, o por lo menos a la máxima expresión. En este caso, yo manifestaba, inclusive creo que en Rauch, un concejal hablaba de poner trampas para capturar los roedores y de ahí que vaya a un diagnóstico, no sé, una trampa cada 1.000 habitantes.
Sí, sí, yo creo que la prevención es fundamental. Sabemos que en este último tiempo, también con los incendios que hubo en la planta de residuos, que ahí la verdad que tenemos un foco de contaminación ambiental terrible, bastante importante, cuando se incendia eso, con los roedores que hay ahí, era obvio casi que iban a venir para la ciudad toda esa cantidad de roedores. Yo creo que sí, que la prevención es lo fundamental.
No se puede hacer, digamos, no sé, empezando por una ordenanza que de pronto, no sé si son una trampa cada 1.000 habitantes, en lugares estratégicos, dos veces por año, tres veces por año, una vez por año. Esto lo designarán los profesionales de salud. Que por lo menos intenten pescar con el hantavirus, casualmente es el colilargo, y bueno, por lo menos trabajar un poco más en la prevención. Por no decirte, no sé si alguna ley provincial, ustedes que tienen, pueden debatir un poquito con, siempre tienen relación con Bordaisco.
Sí, sí, él ahora es concejal de Mar del Plata, ya no es más senador.
Ah, no es más senador.
No, pero siempre estamos en contacto, sí, o con distintos legisladores de la provincia, sí.
Pero bueno, el tema, yo creo que el tema de la prevención, esto de ir a la pesquisa, me parece que no estaría mal por ahí trabajar en este tema un poco más profundidad. Digo porque, ¿qué garantía tenemos de que no vuelva a pasar?
No, sí, totalmente. Y bueno, el Sanjón comenzó a entubarse, digamos, otra vez, luego de que sucede esto, y por lo que tenemos entendido ahora las obras se pausaron, pero es importante sí que se haga. El año pasado se votó un convenio que venía la financiación para entubar todo el Sanjón de la 17 de octubre. El año pasado llegaron 140 millones, y bueno, por una cuestión burocrática inició hace aproximadamente un mes o tres semanas, y es importante que eso se continúe y se termine. No sé si es la solución, pero por lo menos darle una respuesta, aunque sea a ese sector.
¿Qué pasó con Zoonosis al final?
Zoonosis ahora se pidió el informe de manera formal desde el Consejo Deliberante, uh-huh. así que van a enviar el informe de todo el caso de Jorgelina.
Uh-huh. Bien, otro tema que estuviste destacando en el HCD, el caso de un pedido de informe, que es lo que pasa con la autovía hasta Gorge, está frenado eso.
Sí, nos llegó de vecinos uh-huh. la inquietud de qué estaba pasando con la obra de la autovía. Nosotros consideramos, y de hecho lo hemos remarcado desde el bloque bastantes veces, porque es muy importante que también una obra que debe continuar y se debe culminar en algún momento, no sabemos cuándo, uh-huh. Es algo que se viene reclamando desde hace tantos años y han pasado un montón de gobiernos, y yo creo que es vital que se continúe. Y bueno, nos había llegado la información de que el tramo Monte Gorge, que era el que estaba licitado y tenía financiamiento privado, uh-huh. se había paralizado la obra. Entonces lo que nosotros queremos es tener la información oficial, digamos, que le enviamos a Vialidad Nacional. Le hemos enviado otras comunicaciones y nunca nos responden. Espero que este no sea el caso. Nosotros no nos cansamos de insistir pidiendo esta información.
Vos sabés que he dicho a muchos concejales de distintos bloques en su momento que me parece que sería ideal que se trabaje al unísono, porque el tema de la arteria de la Ruta 13 nos involucra a muchísimos municipios, sin palabras, hasta el sur, ¿no? Pero por lo menos los que de la zona, no sé, tal vez desde Bahía Blanca hasta Las Flores, por Ruta 3, y los que, no sé, hasta los mismos concejales de La Madrid, Madariaga, bueno, mucha gente que utilizan la Ruta 3, al fin y al cabo, me parece que los concejales por ahí, trabajando al unísono, no es lo mismo que le llega a Vialidad Nacional un informe de distintos HCD que de uno solo.
Sí, sí, sí. Y además que el estado de la ruta no solamente genera fatalidades como es recurrente, sino también que aísla a las ciudades, ¿viste? Uh-huh. Nosotros consideramos que es importantísimo traer inversión, sabemos que el trabajo, la falta de trabajo es una problemática que tenemos en la ciudad, entonces también necesitamos que la Ruta 3 esté en condiciones y que la gente pueda acceder, digamos, sin tener ningún accidente o que no tenga que romper los vehículos, digamos, para acceder a nuestra ciudad, así que bueno, un poco por ese lado es que pedimos este informe.
¿Cuál es tu proyecto para presentar este año?
Este año, bueno, hay un montón. Ahora, últimamente, no sé si habías visto el debate, se trató la rendición de cuentas, la sesión pasada. La verdad es que nosotros, todos los proyectos que van es en mejora de la ciudad, pero también en control de cómo se utilizan los recursos municipales. Este año, otra vez, decidimos no acompañar la rendición de cuentas, porque creemos que los recursos no están bien utilizados, los recursos que son de todos. Se vuelve a no utilizar en educación, entonces yo creo que vamos a hacer mucho hincapié ahí. La educación es fundamental, y más en una ciudad como la nuestra, donde no tenés oportunidades laborales. Viste que hace un tiempo uno decía, bueno, si no estudiás, anda a trabajar, y en nuestra ciudad no tenemos ni una cosa ni la otra.
No, yo te comento que recuerdo, y esta radio lo puso en titulares, cuando hubo, creo que, si no me equivoco, 500 millones de subejecución en 2023, 2024, que después se lavó todo eso, ¿no?
Bueno, y sigue estando. La verdad que nosotros venimos marcando todos los años lo mismo. ¿La plata está y no se usa? La plata se presupuesta y no se utiliza, sí, uh-huh. totalmente. La verdad es que no sabemos si es un error de presupuesto, digamos, de que se presupueste mal, pero la verdad es que venimos viendo que todos los años la plata en educación no se utiliza. Este año quedaron subejecutados, es decir, que no se utilizaron 500 millones en políticas educativas, y quedó además alrededor de 900 millones del fondo educativo, que esos son fondos provinciales que la provincia envía al municipio, que son fondos afectados, es decir, que se pueden utilizar solamente en educación. Cuando uno ve la rendición de cuentas, ve que en la cuenta fondo educativo quedan nada más que 13 millones. Uno piensa, buenísimo, se utilizó casi todo, pero en realidad hay un decreto firmado por el intendente Gelené en ese momento, porque fue a fines de diciembre, que se pasan 900 millones de la cuenta Fondo Educativo a cuentas corrientes del municipio para solventar gastos corrientes. Gastos corrientes que pueden ser sueldos, pueden ser alquileres, gastos de mantenimiento de la estructura municipal.
¿Por una situación de emergencia? ¿Qué es el decreto? ¿Los viste considerando?
No, en realidad, o sea, es una herramienta legal que tiene el municipio de que cuando te queda mucho dinero en un fondo afectado, vos lo podés trasladar, lo podés utilizar para gastos corrientes. Ahora, nosotros no estamos discutiendo si es legal o no, lo que estamos discutiendo es, ¿corresponde que la plata de educación sea para el financiamiento de gastos corrientes del municipio? A nosotros no nos parece que la mala administración de los recursos lo tenga que pagar justamente la educación. Y bueno, esa plata se supone que la tienen que devolver antes de los 2 años. Es como un préstamo, si se quiere, para hacerlo más fácil.
Sí, de una caja a otra. Sí,
claro. Sí. Ahora, digo, está bien que queden en diciembre 900 millones sin utilizar de dinero que es destinado a educación. A nosotros nos parece que no. La verdad que es inadmisible. No puede pasar. Y no es solamente este año que sucede, o sea, en el 2025, sino que viene sucediendo hace 4 años que yo estoy en el Consejo. Viene sucediendo exactamente lo mismo en el área de educación. Y la verdad que nos parece que es preocupante. O que claramente no es una prioridad para este gobierno.
¿Van a seguir poniendo énfasis sobre tablas?
Sí, seguramente vamos a seguir insistiendo. Bueno, de hecho, habíamos presentado antes del tratamiento de la rendición una comunicación para que nos informen cómo se ejecutó durante todo el 2025 el fondo educativo, y todavía estamos esperando, no se nos respondió. Uh-huh. Y bueno, después tenés otros puntos también, que por lo cual no aprobamos la rendición, que es en la Subsecretaría de Obras Públicas. Tampoco se utilizó 110 millones que eran para mejoras de infraestructura en el parque industrial. Digo, como hablábamos hoy, si querés atraer inversiones, vos tenés que generar las condiciones también para uh-huh. para que las empresas vengan, y no solamente ofrecerle un pedazo de tierra, sino también otras condiciones, como puede ser gas, agua, o bueno, lo que una empresa necesite para instalarse. Y bueno, de esos había presupuestado 10 millones, se ampliaron en 102 millones más, lo que da un total de 112 millones, y no se utilizó nada en el 2025. Uh-huh. Así que bueno, tenemos esos también 112 millones ahí guardados. Uh-huh. Entonces no, nos parece muy preocupante, porque sabemos, vuelvo a repetir, la falta de trabajo que hay, y la falta de inversión, que necesitamos que empresas inviertan en nuestra ciudad para generar empleo. Y eso no se está dando, no se están generando las condiciones. Uh-huh.